Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, miércoles 18 de octubre del año 2023. ¿Sabías que el ciclón Yaku, con lluvias extremas en varias regiones del norte del país, afectó a miles de familias? Pero lo más afectado fueron los niños, los adolescentes. Sobre esto, sobre el impacto del fenómeno El Niño en la economía y los más vulnerables, hoy vamos a hablar con Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y miembro del Grupo de Inversión en la Infancia. Pero antes, Promigas Perú y Coavi presentan mañana el octavo informe del sector gas natural Infogas Perú 2023, que servirá de herramienta de consulta sobre el comportamiento de ese sector en el país, el entorno internacional, las perspectivas de crecimiento, así como los principales retos de esta industria del gas natural. Te invitamos a participar mañana jueves 19 a las 9 de la mañana a través de todas las plataformas digitales de La República. Vamos a ver cómo empezó el dólar. Lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.85, lo venden en 3.87. En la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.85 y se vende también en 3.87 en promedio. Vamos ya con el programa. Se prevé que el niño global sería entre moderado y fuerte para inicios del próximo año. Y esto tendrá serios efectos en la economía del país, pero los niños, los adolescentes, serían los más afectados. Se debe tener en consideración además que tras los eventos climatológicos de este año, como el ciclón Yaku, a inicios de este año, afectó aproximadamente a 25.000 niños y adolescentes. Sobre este tema tan importante vamos a hablar, como dije, con Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Gloria Montenegro.
Rumi, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a toda la gente que nos ve y nos escucha.
Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a ver esta página publicada en La República, lo vamos a ver de inmediato, doctora. La ejecución del presupuesto del fenómeno El Niño no llega ni al 16%. Estamos hablando esto al 12 de octubre de este año. Lima solo ha invertido el 0.4% de lo asignado, mientras que Puno y Moquegua no han gastado ni siquiera un sol hasta este momento. Veamos el detalle en pantalla. Justamente lo vamos a ver allí. El presupuesto asignado para el fenómeno El Niño, gobierno nacional, estamos viendo allí, son 3.370 millones de soles, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero en total estamos viendo que hay un avance muy pobre, doctora, respecto a el dinero que tenemos, pero lamentablemente no se está utilizando como debieron. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cifra, doctora?
Rumi, tenemos meses llamando a las autoridades locales, regionales, al gobierno central, a las diferentes carteras involucradas con las poblaciones más vulnerables para que se pongan las pilas. Es vital la programación adecuada durante estos meses para que en el momento en que llega el fenómeno del niño, las riberas de los ríos estén limpias, los alcaldes hayan ayudado a los vecinos a limpiar sus techos, a ver los temas de agua, desagüe, electrificación, los negocios, a prevenir justamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, y el trabajo conjunto con Defensa Civil, que es el que tiene que tener lista las brigadas para salir a trabajar y proteger, como tú lo dijiste,
sin embargo,
con la niñez.
Si, significa entonces que si usted dice, lo invitamos a ponerse las pilas, significa que no están haciendo nada entonces.
Mira, estamos viendo ejecuciones de 12%, 8%, 9%, 30%, el que más tiene, eso realmente es un pecado. Un pecado si es que pensamos que ya tenemos experiencias,
claro que sí,
en los fenómenos del niño anteriores.
Ya nos ha golpeado.
Donde se pierden hogares, familias, pero los más afectados, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Digo yo, en estos momentos ya los gobiernos locales tienen debidamente registrada su población vulnerable, dónde van a ayudar, dónde van a asignar los alimentos, dónde van a poner las carpas, a dónde se van a reubicar, cómo va a ser la distribución de agua, de medicinas, de vacunas. Entonces, es un tema urgente e importante.
Es un tema urgente, es un tema importante. No puede ser que 25.000 niños y adolescentes hayan sido afectados por los efectos del fenómeno Yaku recientemente a inicios del año. ¿De qué manera fueron afectados estos niños, doctora? 25.000 personas.
Mira, no solamente afectadas, o sea, no llega el agua, no llega alimentación, no llegan medicinas, los centros de atención primaria no atendían, y vemos gente que ha muerto por dengue. ¿Cuántos afectados por dengue cuando podían haber fumigado con anticipación? Porque también se avisó, también se pidió las medidas preventivas. Ahora agradezco que pongan sobre la carpeta temas tan urgentes como estos, porque hay que insistir y persistir en que todos los ambientes, desde la gestión del territorio, deben estar adecuadamente programados para atender la emergencia. Y también los diferentes actores sociales, porque no solamente es el alcalde, es el gobernador, son Defensoría del Pueblo, y siempre diré que la ciudadanía organizada, Defensa Civil, Comités de Seguridad Ciudadana, en un trabajo conjunto, articulado, para apoyar en lo más urgente. Pero también, ¿dónde se van a quedar los niños que quedaron sin hogar? ¿Cómo vamos a cuidar de las niñas? Porque vemos muchos casos de violación en eventos tan graves como estos. Entonces, son una serie de medidas para ver agua, alimentación, vacunas, asistencia médica, pero sobre todo que en ese trabajo conjunto no vuelvan a buscar los mismos lugares para que sean habitados. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar la reubicación de estos hogares que están en alto riesgo?
Es importante indicarle, yo tengo algunas cifras, ustedes nos han enviado, son 978 colegios del Perú que han sido inundados, más de 234,000 personas que han enfermado de dengue, la epidemia que se ha desatado en plena emergencia climática. Pero además hay una cifra importantísima, son 69,000 niños, niñas y adolescentes que han enfermado de esta enfermedad de dengue. 35 niños, niñas han fallecido debido a este virus. Las regiones que fueron afectadas por el Niño Costero y el ciclón Yaku aún no terminan por recuperarse y nuevamente están amenazadas por el Niño Global. Doctora, nuevamente la inacción del gobierno.
La inacción del gobierno, la inacción de los alcaldes, de los gobernadores y de todas las autoridades locales para las medidas preventivas. Y es fundamental fortalecer capacidades en los gobiernos locales, tanto el alcalde como sus equipos cercanos, quienes ven desarrollo económico local, quienes ven desarrollo social, quienes ven las vacunas, quienes ven las medidas de prevención a través de las demunas. ¿Cómo activan las demunas? Y aquí te comento que es sumamente importante estar en los cursos que dictan en Inversión por la Infancia. Importante. A fines de octubre, todas las autoridades locales y sus equipos están invitadas gratuitamente a seguir estos cursos, que no solamente se ve la parte técnica, sino la parte operativa, qué hacer, cómo hacerlo, con quiénes trabajar, dónde trabajar. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta para realmente dar una respuesta adecuada ante este fenómeno del Niño Global.
Doctora, hay un incremento de problemas que tienen que ver asociados con el cambio climático, con estos fenómenos del que estamos hablando, pero también se incrementa la desnutrición, las enfermedades, la pobreza, el abandono escolar, la violencia de las niñas y de los niños que usted ha señalado en su momento. Hay una serie de peligros en condiciones obviamente muy desfavorables para ellos, pero estamos viendo entonces que hay un Estado que está muy lento en tomar decisiones, pero el sector privado está acompañando de alguna manera para poder revertir esta situación, doctora.
Mira, Rumi, resalto lo que acabas de decir, porque de cada 10 niños, 4 en promedio tienen anemia, pero hay zonas andinas, zonas rurales, donde son 6 de cada 10 niños, 8 de cada 10 niños en Cusco, Puno, Apurímac, y esa cifra se tiene que revertir con ese trabajo articulado, conjunto del que estamos hablando, pero también tenemos que tratar el trabajo con las escuelas, en educación, con los padres de familia, justamente para la prevención, pero también para saber cómo alimentamos a los niños, los alcaldes, cómo dan agua de calidad, pero también desde el gobierno central, con urgencia para atender todo el tema de inseguridad alimentaria. La agricultura familiar necesita de mucho apoyo.
Así es.
Porque de ahí deviene justamente la alimentación que va a llegar a los mercados. Y en estos tiempos de escasez, ¿qué vamos a hacer para que esto no falte?
Así es.
Porque, como tú lo has dicho, se ven afectados en su alimentación, en el tema de agua, en el tema de salud. Encima de eso, las escuelas no van a funcionar, se va encima afectar la escolaridad de los niños después de la pandemia que hemos tenido. Entonces yo creo que los gobiernos en los tres niveles no están con las antenas de alerta sobre un tema que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo local, con el desarrollo regional.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a comentar, a enviar sus comentarios y preguntas también a través de las redes sociales que están en la parte de abajo de su pantalla, donde se encuentra usted en este momento. Tenemos un comentario a través del Facebook, lo vamos a ver en pantalla, es de Elisa Gavilán a través del Facebook. ¿Qué hace Boluarte que se pasea con la plata del pueblo? Después dirá que no hay y dejará a los damnificados sin apoyo. Doctora, la presidenta ha gastado más de 1 millón de soles en este viaje a Europa, Alemania, Roma, a tomarse una foto con el Papa.
Sumamente delicada esta situación, Romy, porque hay una falta de sensibilidad social, pero también falta de capacidad de gestión de temas urgentes que tienen que ver justamente con ella, con el sector donde ella ha estado. Ella ha estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Debería estar totalmente sensibilizada con zonas andinas, zonas rurales, para ayudar y proteger a estos sectores. Pero también, ¿cómo va el Ministerio de Salud? ¿Cómo va el Ministerio de Producción? ¿Cómo va el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿El Ministerio de la Cultura? Donde están los mayores porcentajes de niñas que lamentablemente han sido violentadas sexualmente, que no encuentran respeto a sus derechos, pero que además estas instituciones las revictimizan. En lugar de atenderlas de manera urgente y trabajar nuevamente en medidas preventivas, vemos no solamente incapacidad e insensibilidad, sino también salen cada semana muchos casos de corrupción.
Lamentablemente. La antropóloga María de Luisa Burneo estuvo aquí en el programa a inicios del año. Ella señaló que las familias de las zonas rurales del norte del país, de Piura, no solo habían perdido sus cultivos, sus viviendas, sino que tras cuernos palos estaban también sobreendeudados esas familias debido a las lluvias. Habían perdido cultivos, casas, familia, se habían enfermado y además sobreendeudados. ¿Pero qué hacer en estas zonas, focalizando zonas obviamente tan afectadas por sequías obviamente en el sur, por lluvias intensas en el norte y obviamente también friaje en la selva?
Rumi, has dicho la palabra clave. ¿Qué hacemos en estas zonas? Vale decir, ¿cómo gestionamos nuestro territorio? Y los más cercanos al territorio son los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, pero no nos olvidemos de los alcaldes de los centros poblados, porque tienen sus alcaldes, sus regidores, y son las zonas de pobreza y extrema pobreza que tienen que articular con el nivel superior y tienen que pedir presupuesto a las regiones para atender. Por ejemplo, en este momento le preguntaría al Ministerio de Educación, ¿ya revisaron todas las escuelas para que no filtre el agua, para que fluyan los canales de agua y desagüe, para que los niños estén resguardados y de todas maneras se aseguren que no haya pérdida de clases? No nos olvidemos que hemos cerrado los años anteriores con un déficit de aprendizajes.
Sí.
Realmente es un pecado mortal en esta época en que los niños requieren mayor atención. Y lo que estamos viendo en pantalla son niños en pobreza, en extrema pobreza, que necesitamos ponerle el foco y encenderlo para que ahí llegue prioritariamente la ayuda,
la atención. Así es. Justamente la pobreza duele, nos duele a todos. Lamentablemente hay una situación de pobreza en el país. Vamos a ver este cuadro en pantalla. Es importante, es la proyección de la pobreza. Teníamos al año 2010 una pobreza, una estimada pobreza de 30,8%. Había bajado rotundamente hasta el año 2019, pero tras la pandemia sube a 30,1%. Este año, 2023, vamos a cerrar la pobreza en 28,9% y para el próximo año sube a 29,2%. El año pasado, según cifras oficiales, lo último que se tiene es que la pobreza ha llegado a 27,5%. Habría un leve descenso recién para el año 2028 a 27,8%. Doctora, la pobreza duele. Además de la pobreza, extrema pobreza, tras cuernos palos, doctora.
Entendamos que estos son promedios, porque este es el promedio, pero esconden cifras reales en zonas donde la pobreza ya pasó el 30%, otras zonas de 35%. Vemos zonas andinas donde más de la mitad de la población es pobre y el índice de extrema pobreza se ha elevado. igual en las zonas de selva, donde hemos ido a ver a las niñas afectadas por la violencia, donde no tienen agua, donde no fueron a la escuela y donde no hubo una escuela que les tocó las puertas. Así y decir es. ¿Por qué? Son 3 meses que va faltando la niña. Entonces, te vas dando cuenta que es un problema multifactorial que tiene que ver no solamente con los ingresos, el alimento que requieren, sino la condición de la vivienda, la escuela a la que van, los pisos del hogar, si tienen agua segura o no lo tienen. Y si estos son problemas multifactoriales, pues necesitamos la unión de sectores, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Cultura, Salud, Educación y la autoridad local, para que los ayuden a ejecutar los presupuestos, porque muchas veces estos alcaldes distritales no tienen el apoyo técnico suficiente para salir adelante. Y por eso mi llamado a que continúen con los cursos de capacitación que se dan en Inversión por la Infancia, que es justamente quien les da la parte operativa de cómo ayudarse y cómo sacar adelante su comunidad, su territorio, así como lo has dicho.
Este es un llamado de urgencia. La doctora ha señalado que las autoridades tienen que ponerse las pilas en este momento tan difícil para el país, no solo por la parte económica, sino por lo que sí viene con el fenómeno global del niño. Un informe del Instituto de Estudios Peruanos señala que 6 de cada 10 peruanos no tiene alimentos en su casa, en sus mesas. 7 de cada 10 peruanos no han bajado, es decir, han bajado su consumo de alimentos en los últimos 3 meses, han reducido su ingesta de alimentos en los últimos 3 meses. Esto va de la mano además con un aumento de la pobreza que hemos visto hace un momento. En este contexto, doctora, nuevamente, ¿qué hacer? ¿Cómo poner esas pilas para que se muevan desde la parte ejecutiva del gobierno y obviamente gobiernos regionales y locales?
Has hablado, Rumi, de los temas claves de la inseguridad alimentaria: anemia, desnutrición, malnutrición, obesidad, diabetes en niños, pobreza, no hay los alimentos en la cantidad suficiente y con los nutrientes necesarios para que niñas, niños y adolescentes aprendan. Si la mesa no está con comida, los niños no aprenden. Van y están en el colegio cansados, con sueño, y estamos afectando su futuro. ¿Qué no entienden las autoridades? ¿Qué parte les falta para que realmente pongan todos los esfuerzos en apoyar a estos sectores, pero también al Ministerio Central? ¿Qué ha hecho por la pequeña y mediana agricultura, por la agricultura familiar? Ni siquiera han podido comprar la urea para que la producción no baje el nivel. Entonces, necesitamos el trabajo coordinado de los 3 niveles de gobierno y a los gobiernos locales activar a todos los actores sociales para que realmente se movilicen por las poblaciones más vulnerables.
Definitivamente. Las poblaciones vulnerables están esperando entonces que las autoridades respondan. ¿Cuál debe ser el papel en este caso de los programas sociales? Porque ante una situación de falta de inversión del sector privado, sabemos que son las tasas negativas de inversión. Además, hay una bajísima ejecución presupuestal desde el gobierno público en los 3 estamentos, gobiernos regionales, locales y el gobierno central. Pero ¿qué hacer de alguna manera para que los programas sociales puedan dar ese impulso y de alguna manera aliviar las situaciones complicadas de esas familias y las vulnerables en el país?
Has tocado un tema fundamental. Yo empezaría por Jaliwarma. Jaliwarma alimenta a casi 4 millones de niñas y niños en edad escolar, pero necesitamos también que en las zonas de extrema pobreza los alimentos lleguen a la secundaria. Necesitamos refrigerios y necesitamos que se asegure que los días feriados y los fines de semana también reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo.
Porque no se come solo de lunes a viernes.
Así es. Y por otro lado, necesitamos que se aseguren de que esos desayunos están llegando a los niños y no se malogren en los almacenes.
Como ocurre siempre, eso hemos visto que eso ocurre siempre.
Por eso es que lo menciono. Estoy hablando también de los otros programas sociales para que eviten filtraciones y focalicen debidamente. Acabamos de pasar por Lima y vemos en los comedores muchos adultos mayores pidiendo un desayuno. Y le pregunto a los ancianos, a los adultos mayores, le pregunto si están en el programa juntos o en los programas que realmente les habilitan para, y no están registrados. Entonces veamos que justamente esta población vulnerable esté registrada en sus programas, y hay muchos que no tienen por qué estarlo. Entonces, esa base de datos, ¿cómo está? ¿Quién la controla?
Una buena focalización.
Una buena focalización de los programas sociales. Y siempre ver que estos programas sociales que van a recibir estos beneficios muestren que el niño ya se vacunó, que los niños van a la escuela, que haya una escucha, una conversación, un diálogo sobre la problemática, porque estamos hablando, ya lo hemos dicho, que el tema es multifactorial y tenemos que aprovechar desde estos programas asistenciales, pero que se unan a la dinámica del desarrollo. O sea, cómo desde la familia les enseñamos a nutrirse mejor, a ver los horarios, a que se vacunen, a que los niños no falten al colegio.
Importantísimo.
Y obviamente la salud, por favor,
doctora.
La atención primaria tiene que ser a nivel nacional supervisada, verificada, para que no falten alimentos, para no falten las vacunas.
Doctora, lamentablemente el tiempo se nos quedó cortísimo, pero antes de irnos, 15 segundos para dar sus palabras finales a nuestras audiencias que la están viendo en este momento.
Es fundamental que en este momento de crisis económica, crisis social, crisis política que vive el país, sobre todo crisis de valores, nos unamos los ciudadanos por el bien del país y velemos porque la ciudadanía se fortalezca para solucionar los problemas de las personas que más lo necesitan, personas en pobreza, en extrema pobreza, y estemos controlando nuestras autoridades locales y regionales para que cumplan con su rol.
Doctora Montenegro, gracias por estar en el R+ Economía.
Rumi, a ti más y un cariñoso abrazo a todo el equipo de La República.
Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, miembro del Grupo Inversión en la Infancia. Nos vamos ya, pero antes te recordamos que Promigas Perú y Coavi presentan mañana el octavo informe del sector gas natural Infogas Perú 2023, que servirá de herramienta de consulta sobre el comportamiento de este sector en el país, el entorno internacional, las perspectivas de crecimiento, así como los principales retos de la industria del gas natural. Te invitamos a participar mañana jueves 19 de octubre a las 9 de la mañana a través de las plataformas de La República. Muchísimas gracias. Los invito a compartir el programa en sus redes sociales y a estar conectados en los programas de LR+, con toda la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchis kama, huarquicuna panaikuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.